Hechos capítulo 12, versículos 1 al 26, 25, y dice así el texto de nuestro Dios. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a cuatro grupos de cuatro soldados cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: «Levántate pronto». Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: «Cíñete y átate las sandalias». Y lo hizo así, y le dijo: «Envuélvete en tu manto y sígueme». Y saliendo le seguía. Pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: «Ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba». Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro, dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: «¿Estás loca?». Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: «Es su ángel». Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo: «Haced saber esto a Jacobo y a los hermanos». Y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo clamaba gritando: «Voz de Dios y no de hombre». Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba, y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. El Señor bendiga su palabra. Espero que todos ustedes sepan quién es Tirídates. ¿Sí saben quién es Tirídates? Eso es cultura general, hermanos. Tirídates era el rey de Armenia cuando Nerón era emperador romano. Este hombre era un mago parto también, un sacerdote del dios Mitra. Y su rendición a las fuerzas romanas le había permitido retener su trono como un rey vasallo, pero fue su carácter de mago lo que intrigó a Nerón. ¿Y por qué? Porque Nerón amaba la magia. Y para añadir fascinación a la historia, pues Mitra, siendo el dios de la luz, por ello se le identificaba con frecuencia con el sol. Y entonces, cuando llegó el rey armenio, visitó a Nerón en el año 66 después de Cristo, y se arrodilló y se dirigió al emperador como Dios y amo. Al parecer fue en ese instante cuando Nerón efectivamente se visualizó a sí mismo como alguien superior a un mortal, acercándose a la divinidad. Y de acuerdo al senador historiador romano del siglo III, Dion Casio, Nerón dijo al rey armenio: has hecho bien en venir aquí personalmente para que al conocerme cara a cara puedas disfrutar de mi gracia. Yo tengo la potestad para quitar reyes y para imponerlos, dijo Nerón. Y poco tiempo después, en una espléndida ceremonia pública, cuidadosamente organizada, este sacerdote, este rey del Dios de la Luz, repitió sus palabras de homenaje mientras la luz del sol naciente brillaba sobre el rostro de Nerón y le hacía ver en toda apariencia como el nuevo Dios del Sol. Para el año 68 después de Cristo, el que tenía potestad para quitar reyes y para ponerlos se suicidó porque era asediado por un soldado romano. Y la historia humana nos recrea con muchos reyes y gobernantes que han terminado sus días vergonzosamente, motivados por delirios de grandeza o por hacerse sentir entre sus pueblos. Sus días terminaron traumáticamente. Y si pusieron atención al texto, estamos ante un rey que evidentemente entra en esa lista. Lo que llama la atención del texto es que, como muchas historias, parece que este rey prospera. Este rey aparentemente está ganando el favor del pueblo, pero en su intento muere de una manera penosa. Y el otro reino sigue su curso porque es el más poderoso de todos. Ese reino al que pretende imponerse este rey llamado Herodes continúa su curso. Y ese es mi mensaje. A la luz del protagonismo de Herodes y lo que sucede con la iglesia en este texto, y es que la vergüenza vendrá sobre quienes se opongan a la misión del reino mayor. La vergüenza vendrá sobre quienes se sobrepongan a la misión del reino mayor. Y deseo entonces que observemos este texto a la luz de dos realidades. Quiero que veamos dos realidades que muestra el texto. Y al final voy a compartirles unos principios que nos compete a nosotros. ¿Qué realidades nos muestra el texto? Bueno, creo que son discientes. Una de esas realidades es la realidad de quienes favorecen la misión del reino mayor. Y la otra realidad es la realidad de quienes se sobreponen a la misión del reino mayor. ¿Cuáles son esas realidades? Entonces, miremos esa primera realidad. La realidad de quienes favorecen la misión del reino mayor. Leemos que hay dos apóstoles y hay dos apóstoles que tienen dos experiencias muy distintas. Se habla del apóstol Jacobo, quien murió. Murió, ¿cierto? Lo vemos allí en el versículo 2. Herodes mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y se habla de Pedro, quien fue libertado. Eso lo vemos en el versículo 11. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha libertado de la mano de Herodes. Bien. Ahora, la pregunta que siempre surge a la luz de este texto es: ¿por qué Jacobo fue asesinado y Pedro libertado? ¿Por qué? ¿Alguien sabe? ¿Qué dice el texto? Más allá de la soberanía de Dios. Bueno, realmente no lo sabemos con certeza. No lo dice el texto. Pero lo que sí sabemos es que estos hombres de Dios fueron puestos en una situación difícil por parte del rey Herodes. Eso es lo que dice el versículo 1. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó manos a algunos de la iglesia para maltratarles. Primero, decidió matar al apóstol Jacobo y esto trajo un resultado. Versículo 3, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Entonces, ¿qué tenemos? Un discípulo de Cristo muerto y un discípulo de Cristo encarcelado. Y la custodia sobre el apóstol Pedro es impresionante. Dice el versículo 4 que habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a cuatro grupos de cuatro soldados cada uno para que le custodiasen. Yo sé que existen en el mundo cárceles de máxima seguridad para criminales de alto nivel, pero no pensé que la cárcel de Herodes fuera una, y Pedro siendo el criminal. Sin embargo, recordemos que los apóstoles del Señor están en función de un reino mayor. Están favoreciendo los intereses de un reino superior, y eso significa que los discípulos de Jesucristo no se detienen así los esté acechando la muerte. Los discípulos de Cristo no se detienen así los esté acechando la muerte. La realidad es que un creyente que esté en pie de fuerza, favoreciendo los intereses del reino de Dios, puede morir en la misión de conquista del reino de Dios. El apóstol Jacobo lo experimentó. Y pareciera que a Pedro le esperaba lo mismo. Vemos esa custodia en el versículo 4 y en el versículo 6 dice, cuando Herodes le iba a sacar, no sacar de la cárcel, sino sacarlo a la palestra pública para ser asesinado públicamente. Pero la iglesia no se detiene y sigue favoreciendo los intereses del reino mayor. El versículo 5 dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Ciertamente para el mundo, terminar alguien en la cárcel es un hecho vergonzoso. Terminar muerto o encarcelado por una causa humilde que nosotros los cristianos llamamos evangelio, eso para el mundo es muy vergonzoso. Pero ¿cuál es la realidad? ¿Cuál es la realidad? Que tanto la muerte como la cárcel están a favor de la misión del reino mayor. Si ustedes miran el versículo 24, después de todo esto, dice el versículo 24, pero la palabra del Señor, ¿qué? Crecía y se multiplicaba. Crecía y se multiplicaba. Y la pregunta es, ¿cómo la muerte puede estar a favor de la extensión del evangelio? ¿Cómo la muerte puede estar a favor de la extensión del evangelio? Bueno, allí hay una cadena de sucesos en el texto. Herodes persigue a la iglesia, saca a algunos para maltratarles, mata al apóstol Jacobo. Y luego de la muerte de Jacobo, eso propicia algo, eso genera algo. ¿Qué genera? Versículo 3, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura. La muerte de Jacobo propició más persecución. Y entonces toman al apóstol Pedro en la cárcel. ¿Y luego qué pasaría con Pedro? Bueno, dice el versículo 6, y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Y este ángel viene, y pasan la primera puerta, pasan la segunda puerta, Pedro termina afuera, milagrosamente. ¿Y cuál es la conclusión de Pedro? Ahora entiendo, versículo 11, verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. El Señor está a favor de quienes favorecen la misión de su reino. ¿Y todo se desencadenó por qué? por la muerte de un apóstol. ¿Para llegar a dónde? Versículo 24. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba, y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Eso nos lleva a concluir que esto no se detiene. Esto no se detiene. La muerte y la cárcel, de hecho, y esto les va a llamar mucho la atención, y debería llamarnos la atención, y es que la muerte y la cárcel son un estímulo para persistir en el avance de la misión del reino mayor. No me dejes en vergüenza, Señor, decimos muchas veces, ante alguna dificultad. ¿Pero qué afirmaríamos entonces si experimentáramos lo que los apóstoles Jacobo y Pedro vivieron? ¿Cuál sería nuestra reacción? Pedro no quedó en vergüenza por experimentar la libertad, sino que su cuidado providencial al quedar libre muestra cómo se estaba sazonando la vergüenza de quienes se sobreponen a la misión del reino mayor. Y por eso es que Pedro llega a esa conclusión del versículo 11. Ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaban. Pedro testifica que esta misión va en serio. Esto va en serio. Y por eso de los versículos 12 al 17 vemos cómo él, ¿cierto?, se traslada a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, dice el versículo 12, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de Pedro que estaba a la puerta, y ellos le dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba que así era, entonces ellos decían, es su ángel, mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos, pero él haciéndole mano, con la mano señal de que callasen, le contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo, sabed, hacer saber esto a los hermanos, a Jacobo, háganlo saber. Y esa escena, que es como un poco cómica, que pues uno toca la puerta es para que lo abran, ¿no? ¿Sí? ¡Ay, ahí está Pedro! ¿Cierto? Y no le abren. Pero eso muestra la realidad del asedio de Herodes sobre la iglesia. Y estos hermanos no pensaban que Pedro fuera a salir. No pensaban. Parecía que su muerte era inevitable. Pero el Señor providencialmente está vindicando a sus siervos, preparando la vergüenza para sus opositores. Y se requería la muerte de un apóstol y la cárcel para el otro, para después, cuando viniera la libertad, entonces se está cocinando la vergüenza para sus opositores. Y esa es la segunda realidad del texto. La realidad para quienes se sobreponen a la misión del reino mayor. Y he escogido esta palabra muy cuidadosamente. Sobreponer. Claramente hay una abierta oposición al cristianismo por parte de Herodes y los judíos, y lo vemos en el versículo 11. Pero más allá de una oposición, hay un actor que se está sobreponiendo a la misión del reino de Dios. Y ese actor es Herodes. Herodes es ese hombre. Y por circunstancias que no son muy claras en el texto bíblico, Herodes termina siendo alabado por el pueblo que se encontraba en Cesarea. El versículo 22 dice, el pueblo clamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Y creo que la Biblia de las Américas lo dice de una mejor manera. Y la gente gritaba, voz de un Dios y no de un hombre es esta. Y de hecho, el versículo 23 confirma que Herodes estaba siendo adorado, no reprochado. Ahí no estaban reprochando, estaban alabando a Herodes. El pueblo clamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Y al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios. Ahora, quizá todavía no sea muy claro para nosotros, y voy a apelar a un poco de historia para enriquecer lo que está sucediendo aquí y por qué es importante. Flavio Josefo, creo que han oído de él, el historiador judío del primer siglo, relata este mismo suceso de Lucas desde su ángulo. Y él dice que hacía 3 años que reinaba Herodes Agripa I. Ese Herodes del que habla Lucas es Agripa I. Entonces reinaba en toda Judea cuando se dirigió a la ciudad de Cesarea, que anteriormente se llamaba la Torre de Estratón. Allí hizo celebrar espectáculos en honor del César, pues estaba informado de que se había instituido días festivos para su salud. A esta festividad acudió un gran número de personas de toda la provincia, así como los más importantes dignatarios. En el segundo día de los espectáculos, cubierto con una vestidura admirable, tejida de plata, se dirigió al teatro a primeras horas de la mañana, hablando de Herodes. La plata, iluminada por los primeros rayos solares, resplandecía magníficamente, reluciendo y deslumbrando con aterradores reflejos a quienes lo miraban. Los aduladores comenzaron a lanzar exclamaciones, y dice Josefo, curiosamente, que no eran para nada buenas para Agripa, llamándolo Dios y diciéndole, sé propicio, es decir, ten misericordia de mí, de nosotros. Y a pesar de que hasta ahora te hemos reverenciado como un hombre, en adelante te contemplaremos como superior a la naturaleza mortal. El rey, sin embargo, no reprimió ni rechazó su adulación. ¿Y entonces qué pasa? Lo que dice el versículo 23 de Lucas. Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Esa es la realidad para quien se sobrepone a la misión del reino mayor. Y lo digo en estas palabras, mis hermanos, porque el primero interesado en recibir toda la gloria, ¿quién es? Dios. Dios. El primer interesado en salvar a esta humanidad idólatra es el verdadero Dios. Y Herodes, en vez de favorecer los intereses del reino de Dios, que está por encima de él, pretende sobreponerse a ese reino superior. Este rey quiere mostrarse omnipotente sobre la iglesia, quiere mostrarse omnipotente sobre sus territorios, quiere mostrarse superior a su gente, y lo que le espera es la vergüenza. Y expiró comido de gusanos. Y el lenguaje de Lucas es impactante. Es bastante impactante. Este hombre murió de una forma realmente vergonzosa. Lo interesante es cómo Josefo relata esa muerte. Josefo afirma que Herodes comenzó a sentir un fuertísimo dolor abdominal que duró por 5 días. Pues imagínense un de esos apendicitis. Y finalmente murió. Y lo interesante fue lo que dijo Herodes en ese proceso. Y cuenta a Josefo: he aquí ahora yo, vuestro Dios, me veo obligado a salir de esta vida, pues el destino ha querido probar inmediatamente que eran mentiras las palabras que se acaban de pronunciar. Yo, a quien habéis llamado inmortal, ya estoy en las manos de la muerte. Dudo mucho que Herodes se haya arrepentido, la Biblia no lo dice. Pero lo que sí dice es que la vergüenza vendrá para quienes se sobrepongan a la misión del reino mayor. Los que se crean mucho en este mundo tendrán como resultado la vergüenza porque no están pensando en la agenda de Dios, y la agenda de Dios es redentora. Ninguno de nosotros aquí Somos reyes o gobernantes de una nación. ¿O hay alguien aquí que sea? Tenemos aquí al presidente, ¿no? Pero es muy común que nos sintamos como si lo fuéramos. Aquí ninguno es rey, ni gobernante, ni presidente. Pero es muy común que sintamos como si lo fuéramos. Y por poner un muy pequeño ejemplo, de ayer que tuvimos conversatorio de política, criticamos a nuestro presidente más de lo que oramos por él para que sea salvo. Criticamos porque inconscientemente creemos que podemos gobernar mejor que él. Y quizá podamos gobernar mejor que él, pero Cristo vino a hacernos reyes de un mejor y superior reino. Y como reyes somos representantes del verdadero rey, y ese rey se llama Jesucristo. Quizá no seamos gobernantes de una nación, pero en muchas ocasiones parecemos serlo cuando sobreponemos nuestra agenda sobre la de Dios. La agenda de Dios es rescatar al pecador. El plan de Dios es, por Jesucristo, hacer que los hombres se vuelvan de los ídolos a Él. Herodes estaba pensando en su propia agenda, estaba pensando en su propia gloria. Se jactaba en agradar al pueblo, maltratando a la iglesia, siendo adorados como un dios. Y la realidad terminó muriendo vergonzosamente. Entonces les pregunto, mis hermanos, ¿qué tan conscientes son? ¿O qué tan consciente eres de la misión redentora de Dios? ¿Qué tan consciente eres de su agenda salvífica? Aquellos que viven para su propia gloria no son parte de esta agenda divina. Y es aquí donde deseo compartir con ustedes tres principios que surgen de este texto para evaluar. ¿Qué vamos a evaluar con estos principios? Si eres de los que favorece la misión del reino mayor o de los que se sobreponen a la misión del reino mayor. Primer principio: los que favorecen la misión no reprochan las dificultades que puedan venir al participar de la agenda divina, mientras que los que se sobreponen a la misión las condenan. Los que favorecen la misión no reprochan las dificultades que puedan venir al participar de la agenda divina, mientras que los que se sobreponen a la misión las condenan. ¿Qué pasó con los soldados que custodiaban a Pedro? ¿Qué pasó? Versículo 18, ¿cierto? Dice que Lucas que no hubo poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro, mas Herodes, habiéndole buscado sin haber hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Eso para Herodes fue indignante. Indignante. Se vio vulnerada su gloria porque quería ver a más apóstoles muertos para que los judíos se vieran complacidos. En los discípulos del Señor no hay reproche, porque saben que estas dificultades son parte de la agenda redentora de Dios. No hay reproche. Y entonces les pregunto, ¿cómo reaccionas? O te pregunto, ¿cómo reaccionas a las dificultades que Dios trae a tu vida y que son parte de la agenda redentora de Dios? ¿Te molesta que vengan a tu vida? ¿Te molesta que haya alguien más sabio que tú, sabiendo que las pruebas y las tribulaciones que vengan por el Evangelio son una oportunidad para impulsar el mismo Evangelio? Quiero que sepáis, yo no digo sepáis, el que dice sepáis es Pablo. Dice Pablo: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Hay más ánimo con Pablo en la cárcel que Pablo libre. Entonces, los que favorecen la misión no reprochan las dificultades que puedan venir al participar de la agenda divina, mientras que los que se sobreponen a la misión las condenan. Segundo principio. Los que favorecen la misión oran para que la agenda divina siga su curso, mientras los que se sobreponen a la misión ruegan cómo librarse de ella. Los que favorecen la misión oran para que la agenda divina siga su curso, mientras que los que se sobreponen a la misión ruegan cómo librarse de ella. ¿Qué hacía la iglesia mientras Pedro estaba en la cárcel? Oraba, ¿cierto? ¿Y qué oraba? ¿Qué oraba? Esa es una buena pregunta. ¿Será que oraban para que Pedro fuera libre? Bueno, probablemente. Pero esta liberación tenía un propósito, que es el que dice el apóstol en el versículo 11. Ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo judío esperaba. Pero es liberado por el Señor a través de un ángel para demostrar que no hay nada que detenga la misión salvífica de Dios. Nada. Por encima de cualquier supuesto Dios, el Señor reina para que se lleve a cabo su plan de salvación hasta lo último de este mundo. Porque sé, dice el apóstol Pablo también en Filipenses, que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Entonces, ¿para qué orar para que Pablo fuera libre? Para que siguiera predicando el Evangelio. No por otra cosa. No porque estar en una cárcel es feo y estar libre es bueno. No. Para seguir predicando a Cristo. Y entonces te pregunto, ¿tus oraciones se enfocan para que tu vida sea usada por el Señor para la extensión de su reino? ¿Oras para que nada padezcas por ser cristiano por causa del Evangelio? Eso no oraban nuestros hermanos de la iglesia primitiva. Tercer principio. Los que favorecen la misión persisten en comunicar la agenda divina, mientras que los que se sobreponen a la misión insisten en la necesidad de la gloria humana. Los que favorecen la misión persisten en comunicar la agenda divina, mientras que los que se sobreponen a la misión insisten en la necesidad de la gloria humana. Es muy interesante que Pedro, apenas es liberado, ¿qué desea hacer? ¿Qué hace Pedro inmediatamente? Quiere ir a comunicar lo que ha pasado. Y no solo a quienes estaban orando, sino también a Jacobo, a los hermanos. Y al parecer Bernabé y Saulo estaban en Jerusalén y salieron. Pero también es muy interesante que Pedro, apenas es liberado, Herodes insta en buscar su gloria. Y es lo que leemos en los versículos 21 y 22. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Entonces, ¿en qué posición estás tú? ¿Eres de los que ve cada circunstancia, por mala que parezca, como una oportunidad para predicar a Cristo? ¿O eres de los que se ve vulnerado e instas en restaurar tu reputación? Recuerda que la vergüenza vendrá para quienes se sobrepongan a la misión del reino mayor. Tarde o temprano, la deshonra vendrá para quienes busquen su propia gloria y no la de Dios. Y Dios es más glorificado cuando se vive en función de su obra de salvación. La Santa Cena nos recuerda de qué se trata esa obra, de forma que persistamos en ella, tanto al recibirla como al comunicarla y vivirla. No olviden el último sermón, hermanos, que si hemos recibido la gracia de la salvación de Dios, deberíamos comunicarla y vivirla. Y la Santa Cena nos recuerda esa obra, qué es lo que hemos recibido y qué es lo que debemos comunicar. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 11, versículos 23 en adelante dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí, así pues todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y por este texto, ¿quiénes pueden tomar la cena del Señor? Bueno, pues bienvenidos a la cena los que están en función de la agenda del reino mayor. Y todos los hijos de Dios, quienes hemos experimentado la gracia y la redención, vamos a celebrar.